invitar a que abras tu Biblia el día de hoy, hermano, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo, digo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Primera de Corintios 12, versículos 12 al 27, esa es nuestra porción para el estudio de hoy. Y para todos aquellos que conocen tal vez poco acerca del ajedrez, tal vez muchos nomás juegan la lotería, pero hay unos que juegan ajedrez, conocen que los peones en todo el juego de ajedrez pueden parecer las piezas menos poderosas en el tablero al principio, pero juegan un papel crucial en el ajedrez por varias razones. En primer lugar, apoyan al control del centro. Los peones se utilizan a menudo para controlar las casillas clave del centro. Este control del centro es vital para la movilidad de las piezas y la estrategia general. Muchas aperturas comienzan con movimientos de peones para controlar estas casillas y establecer una base sólida para el juego. También los peones, si no sabes de lo que me refiero, son los monitos chiquitos que están adelante del tablero. Su segunda función establece una buena estructura y formación, por lo cual los peones crean una estructura del juego. Cómo se posicionan los peones puede afectar el flujo total de todo el juego. Una estructura de peones fuerte puede proteger sus piezas, mientras una estructura débil de peones puede dejar su posición vulnerable. También otro aspecto de peones que apoyan la promoción de peones. O sea, si llegas al final del tablero, ese peón se puede convertir en una pieza que perdiste. También los peones realizan un rol de defensa. Es la primera línea de defensa para cuidar al rey. Y esta estrategia de apertura también de peones a medio de juego. En la apertura, los peones se utilizan para desarrollar otras piezas, los caballos y los alfiles, y prepararse para el enroque. En el medio del juego, los peones pueden usarse para crear debilidades en la posición del oponente para atacar al rey contrario. Aunque los peones son las piezas de menor valor material, de hecho se ven insignificantes, su importancia estratégica es lo que los hace fundamentales tanto para atacar como para defender a lo largo del juego. Un buen jugador sabe cómo usar los peones de una manera efectiva, aunque no sean vistos como tales terrores. Si ves un peón en comparación a una reina o a un rey, tú dices, estos peones son insignificantes. Tal vez la única otra pieza que conoces del ajedrez son los caballitos, que son fuertes en el tablero. Los peones, aunque son pequeños, forman parte integral de todo el juego, que protegen en sí al rey. El cuerpo de Cristo no es nada diferente a esto. Aunque hay diversas posiciones y diversas formas en cada uno de nosotros, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene un deber de proteger y ayudar y apoyar a otras partes del cuerpo y de cuidar el cuerpo en sí. Por eso no pones a tu cuerpo en peligro. Sabes que si te acercas mucho al tren que viene en la Blue Line o en la Pink Line, si te pones un poquito más allá, te lleva. Sabes que tienes que comer bien, ¿verdad?, para proteger tu cuerpo físico. Sabes que tienes que hacer ejercicio. Todo esto forma parte de cuidado a tu cuerpo. Y por eso el apóstol Pablo, al hablar de los dones del Espíritu, tiene que aclarar muchas cosas, como hemos visto. Tiene que aclarar el carácter de aquellos que se creen mucho, por ejemplo, los neumáticos de los primeros versículos. También tiene que aclarar que hay diversas funciones, o sea que hay múltiples maneras en cuales los dones funcionan, pero también nos deja saber que hay un solo Espíritu y la Trinidad está trabajando en dar estos dones. Y también, como vimos en el bosquejo de la semana anterior, la última parte era el propósito, por lo cual todavía no hemos ni tocado. Lo que queremos ver hoy es cómo Pablo, como se enfatizó en el versículo 8 al 10 de la semana pasada, se enfatiza en la diversidad de dones, toma Pablo un gran porcentaje de explicación en los versículos 12 al 27 para describir en detalle la necesidad de estos diversos dones. Por ejemplo, lo que vemos en estos versículos es una metáfora del cuerpo físico que lo va a comparar como el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que aprender esto en el aspecto de cual Pablo lo menciona, porque para él el énfasis desde el primer capítulo ha sido estar en contra de este espíritu de división en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Los primeros cuatro capítulos están fuertes en esto. Pablo habla de todo lo que está ocurriendo en el aspecto de división, y ahora hemos llegado a una parte de su carta donde vemos que los dones mismos han sido utilizados de una manera tan incorrecta que han causado una división total, por lo cual el apóstol Pablo, sabiendo que el cuerpo de Cristo sufre cuando está dividido, está abogando por unidad, unidad, unidad. La unidad no en sí es el fin total, sino unidad en el cuerpo de Cristo. Estar en Cristo. Todos pueden estar unidos, ¿verdad? Podemos ir a un partido de fútbol y estar unidos por nuestro equipo. Eso no es lo que quiere Pablo. Unidad en el cuerpo de Cristo es la meta. Por lo cual hay cinco aspectos aquí que vemos en esta larga porción que Pablo utiliza los primeros dos versículos 12 al 14, que habla Pablo de una unidad con diversos miembros, unidad en diversos miembros. Y luego el segundo punto, Pablo enfatiza un diseño de Dios, versículo 18. Luego, tercer punto, Pablo aboga por cuidado a los miembros más débiles, versículos 22 al 23. Aspecto número 4 es el propósito del orden, 25 al 26. Y luego, regresando a la última parte del versículo 12 y el versículo 27, Pablo aboga por lo primordial, regresar a Cristo. Cuerpo de Cristo. Y estos cinco aspectos en esta larga porción que usualmente no hacemos, pero en esta larga porción tenemos que ver por qué Pablo toma tanto tiempo en esto, aún antes de nosotros poder desglosar el debate de los dones y si siguen los dones o no, o quienes pueden tener los dones o no. Antes de cualquier debate teológico hay que aprender en sí la unidad en esta variedad de dones, variedad en el cuerpo de Cristo y cómo son utilizados para que el cuerpo funcione bien. Vamos al primer punto aquí en el versículo, el inicio del versículo 12 hasta el versículo 14, donde podemos ver cómo Pablo empieza a explicar lo que empezó en el versículo 8 al 10. Por ejemplo, fíjate el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. ¿Viste ahí en ese único versículo? Tres veces Pablo dice soma, soma, soma. Un solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo cuerpo. O sea, hay un énfasis grande en esta explicación. De hecho, solamente observa, dale un vistazo a toda esta porción. Ve al versículo 13, al final del versículo 13, solo cuerpo. Al inicio del versículo 14, el cuerpo. Mitad del versículo 18, el cuerpo. 19, fueron solo un miembro que sería del cuerpo. Versículo 20, solo cuerpo. Al final, versículo 22, del cuerpo. Versículo 23, y las partes del cuerpo, etcétera, etcétera. 13 veces Pablo enfatiza un solo cuerpo. Entonces el énfasis, unidad. Unidad en la en los aspectos diversos de los dones y del cuerpo de Cristo. Diversos miembros forman un solo cuerpo. Aquí Pablo anteriormente les llamó a la iglesia en Corintio, en el capítulo 3, les llamó el campo de Dios. En el capítulo 3 también Pablo les llama el edificio. Y luego les va a llamar el templo. O sea que uno, 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 uno. Y aquí Pablo usa la metáfora un solo cuerpo. Múltiples miembros forman un cuerpo, no múltiples cuerpos. Múltiples miembros en sí, cada uno de estos miembros del cuerpo funcionan para que el cuerpo pueda funcionar. Piénsalo un poco. Si has ido a la tienda de Lego con tus hijos, en la tienda de Lego hay una parte al centro que tienen todas las partes del monito. Puedes crear tu propio monito. Tienen una sección de cabezas, una sección de piernas, una sección de cuerpos, una sección de pies, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace tu hijo? Va alrededor buscando la mejor cabeza, el mejor torso, el estómago, lo de enfrente, la mejor parte de abajo. O sea, está buscando todo para formar un monito. Un todo junto de cabezas no hace un cuerpo. Toda una sección de manos no hace un cuerpo. Toda una sección de pies no hace un cuerpo. Solamente cuando están unidas forman un solo cuerpo. Esto es lo que Pablo está tratando de como empujar en los corintios, porque su comportamiento en sus usos de los dones, en vez de unirlos, los siguen separando. Hay una vista distorsionada de la iglesia en este momento. Pablo está viendo el cuerpo trabajar de una manera deformada, disfuncional, distorsionada. Y todos nosotros sabemos que el cuerpo aún puede trabajar con debilidades. Puedes aún seguir adelante cogiendo, o si te duele el estómago, o si algo está mal en ti, pero no está funcionando a su máxima capacidad cuando no todos los miembros están trabajando para el mejoramiento del cuerpo. Por eso regresa al versículo 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, todos se nos dio el beber del mismo espíritu. Vamos a hablar esto después acerca del bautismo del Espíritu, pero aquí el énfasis es otra vez un mismo Espíritu, diferentes personas, desde griegos a judíos, a esclavos, a libres, todos trabajando en un solo cuerpo, por lo cual lo enfatiza otra vez en el versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea que Pablo ya les está como aclarando una y otra vez: somos diferentes, hay diversas funciones, diferentes miembros en el cuerpo de Cristo, pero formamos un solo cuerpo. Y hermano, esta es una porción extendida, es una metáfora extendida. Pablo lo pudo haber dicho en un solo versículo. ¿Pero qué crees? Cuando la iglesia en Corintio actúa y pretende hacer algo que no es, y más bien menosprecia el valor de la unidad, esto se tiene que recalcar. Para muchos esto es algo básico. Yeah, one, unidad, uno, debemos de ser uno, hermano, la unidad, etcétera, etcétera. Pero ¿verdad que es difícil? Es tan difícil. Para la iglesia en Corintios no era nada asombroso. Esto también para ellos es difícil. Un solo cuerpo que Dios creó y formó y diseñó. Y si se divide el cuerpo, hay dolor. ¿Por qué crees que Pablo está hablando de esto? Le duele. Es un pastor. A Pablo le duele cuando el cuerpo está dolido. No porque, oh, wow, mira la iglesia que yo formé, mira qué mal está ahí. ¿Qué van a pensar de mí, Pedro? ¿Qué va a pensar Santiago de mí? Si ven, mira nomás tus iglesias, Pablo, cuida tus... No, no, no. Él no está preocupado por su imagen. Si es un apóstol bueno o malo. Él está dolido porque el cuerpo de Cristo se está separando, se está dividiendo y esto le duele a él. Porque cada uno cuando nos pasa algo a nuestro cuerpo, lo más mínimo que sea, nos duele. Por eso el ejemplo que Pablo empieza a dar, da varios ejemplos aquí en los versículos 15 casi hasta el versículo 23. Varios diferentes ejemplos en cómo Pablo observa el cuerpo y quiere aclararlo con el resto de los corintios. Por ejemplo, esta unidad, en primer lugar, no debe de funcionar de una manera en cual uno se siente inferior y el otro superior. Aquí hay varios ejemplos que vamos a ver casi en lo que le llamo la carne de este pasaje, versículos 15 al 23. Varios de estos ejemplos que Pablo va a utilizar. Por ejemplo, versículos 15 al 16, fíjate lo que está ocurriendo. Este es uno de los primeros ejemplos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano, no soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo, no soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Aparentemente, en la iglesia de Corintios, hay aquellos que pensaban que eran inferior a los demás que tenían los dones mayores y que eran más influyentes en la congregación, que les dio una identidad inferior. Es que yo no soy como ellos, es que yo no tengo lo que ellos tienen. Mira, ellos hablan en lenguas, él profetiza, ellos hacen esto y yo nomás soy diaconai. Yo nomás estoy sirviendo las mesas. Es obvio que ellos son mejores y nosotros somos menores. ¿Y qué causa ese aspecto de inferioridad? Bueno, en el aspecto negativo, básico, demuestra el carácter de la iglesia en menospreciando a esta gente. Y creo que esto aún fue fomentado mayor porque los superiores los aplastaban más. Causa división en el cuerpo. Pero también habla mucho al pensamiento de la víctima. Y hoy día esto es algo muy común. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. ¿Por qué yo tengo que pasar por eso y ellos no? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? So, tenemos esta mentalidad de víctima, ¿no? Es lo que a veces tus hijos te dicen. Ah, es porque tú no me trataste bien, bla, bla, bla. Somos víctimas y nos pensamos menores. Ay, pobre, ay, es que yo no puedo. Y Pablo dice, hold on. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Acaso hay algo innecesario en el cuerpo de Cristo? ¿Acaso el cuerpo de Cristo tiene algunas partes bellas y otras partes feas? Es el cuerpo de Cristo. Es el glorioso Cordero de Dios. Y al tú pensar que tu inferioridad es un aspecto feo que no es necesario, empiezas a comportarte como que si el cuerpo de Cristo tuviera partes innecesarias. Y más allá, al sentirte inferior, menosprecias el diseño de Dios. Dios te hizo así. Dios te puso allí. Dios tiene un propósito exacto por dónde estás en el cuerpo de Cristo. ¿acaso Dios se equivocó? Ah, pues que me hubiera dado el don profético. Me hubiera dado, mira, yo, es que a mí me gusta hablar. Yo puedo hablar. Pero si Dios te puso como diaconai, servicio nomás, Dios no se equivocó. Dios te tiene allí. Y esa parte es íntegra para el cuerpo de Cristo. Quítate, Pablo le dice, quítate esta mentalidad de querer ser como los ojos, la cabeza. Te necesitamos así como eres. Las orejas, las cosas menores son necesarias. Quítate la mentalidad que no eres significante en la iglesia. Ah, es que no, a mí no me necesitan. Yo no soy útil en ese lugar. Hay otros que pueden hacer el trabajo por mí. Yo soy un nadie. No, eres parte del cuerpo de Cristo. No te sientas inferior ni utilices el sentimiento de víctima para promover o probar tu postura en la iglesia. Pobre de mí, mejor no me hablen, mejor no me digan nada porque yo así estoy bien, no puedo hacer nada de todos modos. No. ¿Qué dice el versículo 17? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? O sea que funciones totalmente diferente, hermano. Y eso es lo que Pablo quiere que vean, no solamente los que se sienten superiores, pero aquellos que se sienten inferiores, que su trabajo es necesario. ¿Por qué? Porque sin ellos el cuerpo estaría deformado. Fíjate, brinca al versículo 19. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. O sea, si todos fuéramos una oreja, Pablo está diciendo, qué deforme cuerpo seríamos. Todos, ¿verdad? Muchos de nosotros que tenemos el don de orejas. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿A poco? Claro, muchos nos gusta ese don. Algunos los tenemos sin que no se nos haya dado. Somos orejones por naturaleza. Pero ese no es el punto. Qué deforme seríamos si todos fuéramos orejas. Necesitamos diversidad. ¿Por qué? Ah, ¿sabes por qué? Pegándole al punto número 2, porque es diseño de Dios. Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Entendiste? ¿Quién lo diseñó el cuerpo? ¿Tú? ¿Yo? Dios. Y Pablo les enfatiza esto a los corintios de en ese aspecto de, no te sientas inferior. Dios te creó así para funcionar en ese momento. De hecho, brinca hasta a la última parte del versículo 24, que dice, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. O sea que en todo esto, el diseño, cómo Dios forma la identidad de cada uno y especialmente del cuerpo, es su deber. Me fascina el énfasis que Pablo hace aquí, porque ni Pablo está poniendo su entendimiento en todo esto. Como yo pienso como apóstol de la iglesia a los gentiles que soy, con tanta práctica que ya tengo del milagro que Dios hizo en mi vida y con todos mis credenciales, yo les digo que cada uno, no, es el diseño de Dios. Sentirte inferior siendo diseñado por Dios. Hermano, es momento de despertar. Despiértate tú que duermes en ese sentido de ay, yo no soy nadie. Tú eres hijo de Dios primero y eres parte de su cuerpo, por lo cual Él te diseñó de esa manera. Si eres soltero, dile gracias Dios por este don de soltería que me has dado hasta este momento. Si soy soltero, este es mi don para este tiempo. Porque tú me diseñaste así. Tal vez te guste, no te guste, pero ¿quién eres tú para argumentar con Dios? Si Dios te ha dado mucho dinero, dale gracias a Dios, pero utilízalo adentro del diseño de Dios. Si Dios no te ha dado mucho dinero, si has tenido que batallar siempre para tu vida y ayudar a tu familia, no te quejes solamente, sino que en todo eso entender por qué Dios te tiene así. Dios te ha diseñado en ese momento exacto en tu vida. No solo, no tal vez te vas a quedar así para siempre, pero en esos momentos uno no puede cuestionar el diseño de Dios. Tithemi, la palabra que utiliza Pablo aquí es como los arregló, los puso, los compuso, los ordenó de una manera correcta para que al ponerte aquí pudo ver poner a alguien acá. Y sí, hermano, yo sé, yo no quiero ser el apoyo para nadie, pero Dios te pone aquí para que ponga otro sobre ti y luego para que ponga otro sobre él. Y así le doy gracias a Dios por la vida de mi papá. Siempre lo digo, él no pudo ir a seminario, pero por todo el esfuerzo y los años de devoción al ministerio, Dios lo puso como un bloque para mí. Y ahora yo estoy parado sobre él. Esa famosa frase en inglés, parado sobre hombros de gigantes. Yo le doy gracias a Dios porque ayudó a mi papá a ponerme donde yo soy. Y ahora que Dios me ayude a mí a apoyar a todos los que vienen después, a ser un bloque fuerte. Este Tithemi me fascina porque habla exactamente de este orden. Fíjate en Primera de Pedro, esta famosa frase brinca hasta Primero de Pedro. Me fascina la imagen que el apóstol Pedro pinta cuando repite las palabras del profeta Isaías. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro 2, 6 dice: yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, en el que crea en él no será avergonzado. Cuando Pedro dice yo pongo en Sion una piedra, está utilizando tithemi. Yo he arreglado, he formado, he puesto. ¿Y qué hizo Dios? Puso una piedra angular en cual el resto de la iglesia va a ser formada, en cual los bloques del templo se van a formar correctamente porque están puestas sobre de Cristo, quien es la piedra angular. Y el versículo anterior me fascina, versículo 5. También ustedes, ¿qué dice? Como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Oh, wow! Mismo tithemi, el orden, el arreglo de Dios en poner un bloque sobre otro para crear así una casa viva, edificada en el fundamento que es Cristo Jesús, nuestra piedra angular, todos creciendo para formar algo mucho mayor que nosotros, hermanos. Ese es el diseño de Dios. Al sentirte inferior, es decirle al constructor de la casa: compraste el material equivocado, no sirvo para esto, este no es para mí. Y Dios dice: yo te estoy edificando como piedra viva en mi casa. A veces el problema con la imagen inferior es que no estás conforme con este llamado y quieres algo mejor. I want that. Yo quiero eso. Yo quiero lo que Él hace. Y Dios dice: pero ese yo no te diseñé para eso. Yo te diseñé para donde tú estás. Pídele a Dios, hermano, el día de hoy que estés conforme con el diseño de Dios para tu vida. Porque tú no puedes diseñar algo mejor, aunque lo intentas. ¿Por qué? la última parte del versículo 18, uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Por qué te puso Dios ahí? Porque le agradó. Porque es su voluntad. That's why. Cuando tus hijos te preguntan, ¿por qué, papá? Porque dije, por eso. Porque soy tu padre y tengo autoridad sobre de ti. O sea, cómprame un teléfono. No, ¿por qué? Porque soy tu padre. Dios dice, porque le agradó. ¿Tú crees que lo que le agrada a Dios es malo? Es perfecto. Perfecto. Al corregir el concepto de inferioridad, también corrige este concepto de superioridad. Este es otro ejemplo que da en los versículos 21 y 22, en cual Pablo quiere tumbar el aspecto de superioridad. Regresa a 1 Corintios, vamos a empezar en el versículo 21. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Porque al contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. ¡Wow! Qué terrible pensar que lo que Pablo estaba observando en la iglesia de Corintios es aquellos que no solamente se sintieron inferior, pero aquellos que se sintieron superior, como que si ellos fueron los que diseñaron el templo. Como que si ellos fueron el que diseñaron el cuerpo de Cristo para decir, nosotros sabemos por qué estamos aquí y ustedes allá. Nosotros somos mejores porque tenemos estos dones mucho mayores. De hecho, ni los necesitamos. Qué feo, ¿no? Qué incorrecto. Y cuando Pablo ve lo que hacen en la Santa Cena del Señor, nosotros acá y ustedes allá, menospreciando a aquellos que no tienen supuestamente valor porque no se nota su valor. Ellos estaban trabajando en contra del diseño de Dios en sentirse superior. No los necesitamos. De hecho, vamos a comernos toda esta fiesta nosotros solos, porque ¿quién les importa aquellos pobres que están allá? Los miembros de la iglesia no se deben de exaltar a sí mismo, no deben de pensar que son superiores a los demás. El ojo y la cabeza, que aún son aún también imágenes de liderazgo, aún en las iglesias y aún en el aspecto político de ser la cabeza, de estar adelante, de ser los visionarios. Ellos como líderes deben ser los mejores ejemplos en servicio hacia los demás. Y esto debe ser evidente cuando cuidas a los miembros más débiles. Por ejemplo, versículo 22 a 23 nos da este ejemplo otra vez. Vamos a empezar en el versículo 23. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, y estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestra partes presentables no la necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Este es nuestro punto número 3. Saber que después de la diversidad y la unidad en la diversidad y el diseño de Dios que nos hizo así, parte del diseño entonces es el cuidado de los miembros más débiles. Y ese es el argumento que Pablo quiere presentar a la iglesia en Corintio. El hecho de que se sienten superior es una deficiencia en el diseño perfecto de Dios, porque los que tienen más deben de bajarse más y ayudar y cuidar a los miembros más débiles. Por eso la expresión que Pablo utiliza es el aspecto de cubrir, de proteger los miembros que no pueden ser presentables o que tienen supuestamente más honra. Y aquí Pablo está hablando de las áreas íntimas de la persona. Ya Pablo ha hablado de orejas, cabeza, ojos, pies, manos. Pero ahora Pablo está hablando de lo que conocen todos, las partes privadas del cuerpo físico. Estas partes privadas del cuerpo físico, supuestamente de menos honra o más débiles porque no están vistos por los demás, estas partes llevan más cuidado, son más protegidas y no son expuestas al público. Y ese es el argumento que Pablo hace, que trae un pensamiento al revés. De que ellos piensan que las cosas visibles son las más importantes. Y Pablo dice, no, piénsalo bien. Las cosas íntimas que pensamos que son de menos honra son aquellas que tienen más cuidado. Y por lo cual son las que llevan la vida en adelante. Si ellos se ponen a pensar el diseño original desde Adán hasta el tiempo moderno, la bendición de Adán y aún en Abraham, el patriarca, de multiplicar la tierra, de llenar la tierra, obvio que se necesitan las partes íntimas del hombre y de la mujer para funcionar en el gran plan de Dios a su máxima expresión, es utilizar esos miembros para el propósito que Dios los hizo. Y por eso ellos son más cuidados y más protegidos. La vida no puede existir sin esos órganos necesarios del cuerpo físico. Por lo cual un cuerpo puede funcionar sin un brazo. Tal vez estás quebrado un brazo o una muñeca antes, te has quebrado un pie, ¿y qué? Todavía funcionas. Tal vez no puedes manejar, tal vez no puedes jugar un deporte, pero mínimo puedes comer, ¿verdad? Mínimo puedes, te quebraste la mano, pero ay, la mano derecha, pero yo le entro con esta de todos modos. O sea, cuando se trata de la comida, uno es de las dos, ¿verdad? Pero aunque no puedes funcionar a tu máximo nivel, todavía funcionas. Pero la vida deja de existir si estos miembros privados no funcionan o no son parte o no son cuidadas. Por eso Pablo, al utilizar este ejemplo, es un poco extremo, pero cuando te pones a pensar en por qué lo dice, es porque está abogando de que estos miembros que no se ven, ellos son la imagen para todos los demás de tu cuerpo que no se ve. Nomás ponte a pensar, los corintios, muy egoístas, ya hemos aprendido esto una y otra vez. Egocéntricos, de hecho lo puedes ver en su propio arte, en cómo ellos, las esculturas que se dicen, el arte, cómo ellos aún lo hacen mucho mayor, a un estilo de arte que en las esculturas que hacen aún los miembros y el cuerpo del hombre mucho mayor. De hecho, si has visto las imágenes o las esculturas de las mujeres griegas, de estas estatuas que ellos hicieron, a veces hacen las mujeres aún más llenitas, porque para ellos era saber que una mujer estaba llenita, que estaba alimentada bien y que era una mujer rica, que estaba de alta sociedad. Eso para ellos era wow, no como hoy día que todas las muñecas que vemos en las tiendas están ni se pueden ver. O sea, eso para ellos era wow, belleza. Y otra vez empatizando en la área del cuerpo. Esto para los corintios era muy, lo entendían por qué Pablo está utilizando esto. Si avanzamos a nuestro tiempo, si has tenido la oportunidad de ir al gimnasio, ¿qué es lo que ves cada hombre y chavo hacer? Que entre la edad de como de 18 años a los 29 y también esos señorones de 50 años ahí están también. ¿Qué están haciendo? Están en el baño tomándose, o sea, come on, bro, go work out y ya. No lo publiques, ponlo así. O sea, es todo cuerpo y enseñando los brazos, el pecho así bien inflado y todo. Esconden la barriga, pero se ponen todo acá. Y hoy día con Photoshop y con todo AI, todo lo que se puede hacer, ya ni sabes si es real o no. La cosa es que presentan esas partes del cuerpo externas porque son más, ¿qué dicen las muchachas? ¡Wow! bien ponchados. Están, y por eso los muchachos caminan así, ¿no? No pueden ni entrar por la puerta, están como, se quedan y se tienen que entrar por lado. ¿Por qué? Porque es visible. Ah, wow, wow. Pablo dice, las cosas que no se ven tienen más valor. Es al revés, ¿verdad? Es un pensar al revés, como los corintios rascándose la cabeza. ¿Por qué nos dices eso, Pablo? Nosotros pensamos que eso era lo mejor porque es lo más visible. No, no, no. Las cosas que no se ven. ¿Qué dice Pablo? Versículo 24. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Así lo hizo Dios. Les dio más valor. Y por eso los miembros se tienen que cuidar uno al otro. Los miembros del cuerpo de Cristo que aparentan más dones son los que deben demostrar más amor hacia los demás. Cuidar a aquellos más débiles. El énfasis es, nadie se debe de enaltecer en sí mismo. Ni pensar que son más, que tienen muchos dones mejores para aún segregarse del cuerpo. I don't need them. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Yo no necesito ir a la iglesia. Estoy bien. Yo y Dios y yo tengo un trato con Dios. Yo tengo un acuerdo con Dios. No los necesito. Yo no necesito ir con todos ustedes. Nah, yo tengo mi propia onda con Dios. Ya la tengo hecha. Nos separamos del cuerpo porque pensamos que somos mejor que el cuerpo. No hay actos solos en el cuerpo de Dios. Y es lo que Pablo quiere que ellos vean. No hay aquel más dones que pueda hacer todo posible en la iglesia en sus propias fuerzas. No lo hay. Aún en nuestros tiempos modernos no hay ningún pianista de concierto que puede tocar una sinfonía de Beethoven solo. Necesita todas las piezas funcionando a la misma vez. El énfasis es que los miembros, al dividirse, para Pablo es doloroso porque el cuerpo duele cuando hay separación y división. Por eso Pablo lo va a anticipar en estos versículos, el capítulo 13, el capítulo famoso de amor. Pablo lo anticipa aquí de servir a los que son más débiles. ¿Por qué? Porque amas el cuerpo. Y en vez de reírte y en vez de hacerlos un lado, en vez de minimizarlos, es traerlos y recordarles que ellos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Vamos a los últimos puntos aquí rápidamente. Punto número 4. El propósito es fácil porque es otra vez una repetición desde el inicio. Ya hemos visto la unidad en la diversidad de dones, unidad en diversidad de dones. Hay también este concepto que hemos hablado del diseño de Dios. Hay también el cómo podemos trabajar para ayudar al más débil en todo esto. Y en cuarto lugar, hay un propósito en este orden, en este diseño. ¿Tú crees que Dios nomás como Legos los aventó todos juntos y a ver qué tipo de casa hacen? No, cada pieza es necesaria para no causar división. Versículo 25 y 26 dice, a fin de que en fin el cuerpo no haya división. Brinca al versículo 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. O sea, ese es el propósito del orden, de juntos sufrir y juntos gozar, pero no separarnos ni vivir aislados del uno al otro. Eso era evidente en la iglesia de Corintio y tristemente es evidente en nuestras iglesias modernas, como pensamos que o somos menores o somos insignificantes o somos superiores. No necesitamos al cuerpo de Cristo, por eso rara vez nos juntamos. solamente el domingo y máximo una hora y media. Ya el pastor Jonathan, ya antes teníamos servicios de una hora y quince, ahora hay una hora y media, ya no te vayas a extender más. Si no, ya no vengo porque no aguanto estar en ese mismo lugar con esa persona por más de 90 minutos. Los tolero por 90 minutos, pero no me pidas más. No debe de haber división. Juntos sufrir, juntos llorar, juntos reír. Ese es el diseño. Y el final es súper fácil. Súper fácil. Nos regresa a Cristo. Ya hemos visto la unidad en los diferentes dones. Hemos visto el diseño de Dios en crear el cuerpo de esa manera. Hemos visto cómo debemos de cuidar el uno por el otro en el diseño de Dios. Hemos visto el propósito de este tipo de orden. Y ahora al final de todo es súper fácil. Regresando al versículo 12, la última parte del versículo 12 que dice: todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es. Muchos pensarían, así también es la iglesia. No, así también es Cristo. O sea que Pablo ni los compara con la iglesia, ni usa la iglesia como el mayor ejemplo. ¿Qué está usando Pablo? A Cristo como el mayor ejemplo. Brinca al versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ahí está, hermano. Después de todo lo que hemos aprendido a través de los diferentes dones y diversidad que hay en todo esto, hemos visto que el propósito global de todo es a Cristo y a ver a Cristo exaltado en todas las cosas, a ver a Cristo exaltado en toda parte de la iglesia y que Cristo reciba la mayor honra y la mayor gloria. Se trata de Cristo. Me fascina lo que dice el profesor D.A. Carson. Dice lo siguiente: se trata de lo siguiente, no estamos hablando de la raza humana como el cuerpo humano en que cada miembro desempeña un papel, tampoco estamos hablando de la interrelación del cosmos, menos aún nos preocupa el cuerpo político. Estamos hablando de algo mucho más importante, mucho más duradero, mucho más costoso que todo esto. Estamos hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, para todos los que aman de verdad a Cristo. Esto debe ser inmensamente aleccionador. Fin de la cita. Se trata de Cristo. Hermano, estás en el equipo de Cristo. Estás al lado de Cristo. Por eso tienes que correr con todos los demás que están juntos de ti hacia la misma meta.